En un año de cambios, pandemia y definiciones, NZ Comunicaciones y Radio Universidad de Chile presentan Frente a Frente, un programa independiente y de conversación con temas de interés nacional e internacional sin exclusiones. Conduce Wilfredo Fernández.
Señoras y señores, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Frente a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Hoy el tema que nos convoca es las consecuencias de los niños. ¿Qué está pasando con ellos? Con esta pandemia que nos ha golpeado fuerte y que nos sigue golpeando. Para ello, de inmediato vamos a saludar a un gran invitado, a Giorgio Agostini, doctor en psicología, máster en sociología, docente de la Universidad de Santiago en diplomado y magíster, docente universitario pre y posgrado, perito judicial forense acreditado en la Corte de Apelaciones, psicólogo clínico acreditado en adultos, parejas y familia, psicoterapeuta de grupos, director instituto psicológico y psiquiátrico, acreditado como supervisor de psicólogos en formación, consultor de los medios de comunicación, tanto diarios, revistas y televisión. Giorgio Agostini, un gusto en saludarle, bienvenido a Frente.
Ya, muchas gracias, agradezco muchísimo. Yo creo como que el currículum me habría gustado haber dicho Giorgio Agostini, no es para tanto. Le agradezco en todo caso que está diciendo.
Un honor para nosotros contar con una persona
a disposición de ustedes.
con tan hermoso currículum, con tan excelente trayectoria. Vamos a saludar de inmediato a Camila Araya, porque ya está en línea, y nos va a contar hoy la pregunta para nuestros auditores a través de nuestras plataformas digitales. ¿Cómo estás, Camila? Buenas tardes, Frente a Frente.
Hola, Wilfredo, ¿cómo están? Hola, Giorgio, un gusto tenerlo también y aceptar nuestra invitación. Gracias. Exacto, y saludar a todos los auditores que están conectados, ahora sintonizando en Frente a Frente. Los invito primero que todo a seguir nuestras plataformas en Facebook, Frente a Frente TV, y que siga la pregunta del día, que es: ¿cómo ha afectado la pandemia a los niños? Y que nos comenten cómo ha afectado esta pandemia en sus familias, en sus hogares también. Que nos comenten sus experiencias. También en Instagram, en Frente a Frente Radio, para que nos sigan, comenten, nos etiqueten en sus comentarios también. Y en frenteafrente.cl, para que nos sigan y vean este capítulo y los anteriores.
Reiteramos la pregunta para nuestros seguidores en redes sociales.
¿Cómo ha afectado la pandemia a los niños? Para que nos comenten su experiencia y cómo han sobrevivido también esto con sus familias.
Perfecto. A tomar celulares, a tomar el computador y comenzar a participar entonces junto a Camila Araya. Entramos de inmediato en materia. Doctor, en los niños, el encierro, el aislamiento y bruscos cambios, sin jardín infantil hoy, sin colegios, afecta el estado emocional, más la tristeza y la sensibilidad, mayor ansiedad, mayor irritabilidad con despunte de conductas problemáticas o disruptivas, más miedos. Así es. Y tantos otros elementos y conceptos que está ocurriendo en los niños. Como especialista en psicología, ¿han disminuido estos episodios o aumentan en intensidad y consecuencias en escolares de cualquier nivel educativo?
Por supuesto. Permítame decirlo en un contexto que es re importante, porque los niños dependen muchísimo de la actitud verbal y no verbal que tengan los adultos, con mayor razón los padres y los profesores. Entonces, dentro de ese contexto, tenemos varias pandemias. Tenemos la pandemia sanitaria, tenemos la pandemia económica, tenemos la pandemia social, que significa el encierro, y tenemos también, ¿no es cierto?, lo que ha significado en un momento determinado lo que yo le llamo una sedición, que la ha llamado, ¿no es cierto?, estallido social. La verdad que es bastante más complejo que eso, y no voy a entrar porque no es materia en este segundo. Uh-huh. Entonces, frente a eso, tenemos también que considerar el niño en qué hogar está. ¿Está en un hogar estable? ¿Está en un hogar, ¿no es cierto?, disfuncional? ¿Está en un hogar donde está solamente la mamá? Porque raramente está solamente el papá. Y todo eso cambia de cómo el niño percibe el mundo exterior, que principalmente lo ve a través de la familia, a través de su entorno. ¿Qué pasa a continuación de eso? Las primeras reacciones de los adultos son la reacción de estrés agudo, ¿vale? Si se angustia, se siente incierto, y por lo tanto eso es normal que ocurra al principio. Hay un estrés normal también, que puedo decirlo, que es lo que nos moviliza todos los días, que tenemos que estar haciendo cosas en términos normales. Está después lo que ocurre con el tiempo, el estrés crónico, se empieza a cronificar. Y después de un cierto tiempo, ¿qué le pasa a los niños también? Viene lo que se llama el estrés postraumático. Para decir, esta situación provoca trauma y después tiene una serie de reacciones distintas al estrés agudo con respecto al estrés postraumático. Y de eso entonces tenemos que considerar otra cosa. La personalidad que tengan los niños, que cada niño tiene distintas características, carácter y personalidad, entonces cada una de esas reacciones va a ser en función también de lo individual, de lo menor. Además, una cosa, de acuerdo a la edad que tenga, de acuerdo si está escolar o no está escolar. No sé, pero lo que usted dijo, muy bien. Entonces, desde ese punto, hay varias consideraciones que tenemos que hacer para ver cuáles son las reacciones individuales de cada niño, si está a lo mejor solo, a lo mejor está con hermanos. Y también agreguemos otra cosa, que yo soy especialista en eso. Lo aparece muchos conflictos conyugales, muchos de pareja, entre ellos. Y aparecen dos cosas más. El alejamiento de lo que son para los niños, sobre todo, figuras de contención, como son los tíos y los abuelos, que están en ese minuto desaparecidos, aunque aparezca el Zoom después. Y también está una cosa muy importante para ellos, que lo he hecho presente más de una vez, que los niños necesitan además un momento también la interacción con sus pares. Y eso está en el jardín infantil, está en los colegios, está en un montón de otras cosas más. Agreguemos otra cosa más, que justamente el niño además necesita la actividad física de algún tipo. Aunque sea obeso, igual necesita movilizarse. Entonces, todos estos factores pues, inciden en la última cosa, que se llama resiliencia, ¿vale? Es decir, la capacidad que tiene para superar la dificultad. Y tenemos entonces también un aprendizaje de la resiliencia y tenemos, a su vez, entonces, la forma como cada niño, hay algunos niños que son muy resilientes y lo superan muy bien, y otros, en cambio, por una serie de otros factores, baja autoestima, ¿no? La inseguridad del hogar, va a ser mucho más difícil realmente recuperar lo que se llama la salud mental general.
Entonces, en base a lo que usted dice, la preadolescencia es una etapa tremendamente complicada, tanto para niños como niñas.
Absolutamente. Claro, la preadolescencia y la adolescencia son etapas muy, muy, muy complicadas. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Que el niño, digamos, en alguna etapa, ¿no es cierto? Hasta los 2 años, está muy, muy dependiente sobre todo de la mamá. Y allí tenemos un tema re importante que se llama el apego seguro. Para decir, la mamá, que aunque pase lo que pase, puede ser capaz de tranquilizar al niño y socorrerlo en la medida que el niño tiene alguna necesidad. ¿Cierto? Que puede ser una necesidad física, de beso, de abrazo, y puede ser inclusive un momento determinado con respecto a una comida en particular. Después, cuando entra en lo preescolar, tenemos otra característica, donde muchas veces la mamá tiene que preocuparse mucho más eventualmente de ir a buscarlo, dejarlo, y cuáles son las cosas que hoy en día han aparecido, las tareas. La mamá a veces se encuentra complicada, sé que está sola, si está habitualmente el marido o la pareja le puede ayudar, pero muchas veces no ocurre. Entonces se siente agobiada, sobre todo en el encierro. ¿Qué le pasa? Es mamá, es psicóloga, es terapeuta, es consejera, es cocinera, y más encima tiene que limpiar la casa. Y más encima, ¿no es cierto?, manejar los niños que habitualmente están fuera del hogar, sea en el jardín o tal en el colegio. Entonces, la abrumación que tiene la mujer, yo la felicito y le saco el sombrero, es enormemente grande. Y muchas veces nosotros los hombres no entendemos eso. Y somos pocos los que realmente socorremos, ayudamos, colaboramos con una tarea nuestra, no de ella, no de nosotros también en esta circunstancia. Y además, cuando he terminado, habrá que ir a comprar afuera, se termina la farmacia, en fin, hay una serie de otra actividad que la mujer a 24/7 y los 365 días del año. Nosotros los hombres, hay que decirlo, somos unos frescos, porque nosotros depositamos muchas de nuestras preocupaciones en la mujer que eventualmente está a cargo de todo esto. Y vamos a ver poco a poco lo que significa hacerse cargo de los preadolescentes, al que están empezando un cambio, y los adolescentes que están con un cambio hormonal, cambio físico. Entonces, dentro de ese punto de vista, hay una serie de alteraciones. Por algo, el adolescente significa que adolece, es decir, que le falta, está todavía estructurando su yo, y se pone en un determinado momento muy idealista, muy como que la justicia, y muchas veces los adultos se escapan de eso, no lo entendemos, y ahí surge mucho conflicto padres e hijos, que no entienden que hay una etapa que uno tiene que ayudar, cómo colaborar para que pueda acercarse al adolescente de buena manera, para que no exista justamente esta punta. ¿Para qué le digo una serie de otras cosas que espero que el resto participe para poder agregarla cuando ustedes estén acompañados?
Muy amable, mucha claridad en sus conceptos. Jorge Tapia es nuestro editor periodístico, periodista, le saluda a partir de este momento. Jorge, buenas tardes, bienvenido Frente a Frente, le escucha Giorgio.
Buenas tardes, señor Agostini, para no decirle don. ¿Ya?
No, Giorgio, no
va. Es un placer para nosotros tenerlo acá. Yo tuve oportunidad de poder entrevistarlo en un par de oportunidades hace mucho tiempo y en la Universidad Católica, y me agrada volver a verlo. Señor Agostini, ¿cuáles son, basándonos en la respuesta que dio bastante completa, cuáles son a su juicio los hábitos en los menores que han cambiado drásticamente en sus procesos educativos? ¿Podrían surgir nuevas secuelas severas en el proceso educativo?
Sí, por supuesto que sí. ¿Eh? Es una cosa lamentable que nosotros englobamos lo que llamamos el fondo salud mental. Está dentro de eso principalmente, que son las conductas y los hábitos. Y el niño estaba acostumbrado a un determinado hábito, vestirse, realmente bañarse, después ir al colegio, y ahora todo eso cambió, sobre todo. Entonces muchas de esas cosas le han tenido que enfrentar una nueva modalidad. Y no todas las mamás hacen que continúe con el ritmo que tenía antes, porque pues, no va al colegio. ¿Y qué pasa? Y aquí tenemos varios elementos. Uno de ellos, el niño, como está acostumbrado a estar con sus padres, ¿verdad que no? Se empieza a frustrar. Algunos de esos se empiezan a ensimismar dentro de sí. Se empiezan a aislar, ¿no? Muchas veces se logra comunicar por el teléfono, y el teléfono pasa a ser como el gran instrumento de comunicación. Pero no es lo mismo comunicarse a través de un teléfono, inclusive con un Zoom, sobre todo cuando están con esta angustia personal que necesita comunicarla. No saben mucho lo que le está pasando, a veces están ansiosos y se ponen difíciles. Y ahí algunos inclusive tenemos que tener cuidado cuando se ensimisma, se encierra, entonces tenemos que tener cuidado porque está ya con un intento, siempre de aislamiento y un fondo está con algún elemento. Cuidado aquí. Algún rasgo depresivo, pero no es una depresión, por favor, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, tiene también la famosa pataleta, ¿verdad? Entonces, la mamá no sabe qué hacer con ella. No olvidemos que es normal, entre paréntesis, que el niño, entre los 3 o 4 años, todavía le maneje la pataleta, es normal, digamos que hay que aprender cómo manejar esa pataleta natural. Pero en este caso, como se siente en un ambiente que no le da la seguridad total, afuera tampoco, y además se transmite permanentemente dentro de la casa contenido económico, y falta plata, ir afuera, se quemaron los metros, mira lo que está pasando con los políticos. Esas cosas el niño lo escucha, no lo entiende bien, pero como mira la cara de los papás, como dije recién, entonces eso se angustia también con la cara que pone los papás. Y lo que dicen también, que no lo entienden, entonces se angustia aún más. Entonces, dentro de ese tipo, obviamente, a que el niño empieza a tener este tipo de dificultad, que son la desesperación de la mamá. Y la mamá muchas veces no sabe qué hacer. Tiene que empezar como a entretenerlo, tiene que darle tarea, y tiene que darle igual un horario y un ritmo distinto, por supuesto. Y pasa lo que ustedes, ¿no es cierto?, me están diciendo en este minuto, Alfredo, y es que el niño después va a tener una nueva adaptación. Entonces, una readaptación, porque ya salió de su costumbre, que lo tenía tranquilo. No olvide usted que cuando hay una cierta rutina, los niños, incluso hasta los adultos, se tranquilizan. Pero cuando usted se rompe y va de forma brusca, violenta, claro, puede tener inclusive manifestaciones físicas. Algunos pueden volver y se pierde el control del esfínter, pueden hacerse vivir, se toman cosas peores, se toman crucimañas mayores para comer. En fin, aparecen cambios realmente importantes. Y en el preadolescente, lo mismo. En ese minuto se empieza a tener una rebeldía contra los papás y la mamá. A mí me ha tocado tener que intervenir más de una ocasión. Un hijo que dijo: a mí no me importa nada la pandemia, además no le creo la pandemia, porque en ese minuto los adolescentes se sienten inmortales. Se siente como que no le va a pasar nada y que esto en el fondo es un subterfugio para tenerlo encerrado, como decíamos. Y además hay una cosa interesante que a veces se le escapa a los papás. a que yo lo pillé a un joven que quería salir para fumarse un pito de marihuana. Entonces, claro, ahí es donde surgen mayores problemas. ¿Para qué decirse tomarse un chañito, hacer otra cosa? Entonces, ¿qué pasa, pues? Que también en esta etapa, excepto de que el joven idealiza y busque TV, que va a la marcha, pero como va con un ideal, cualquier cosa que lo fucha, va a tratar de destruir todo, pero he hecho otra cosa, no voy a entrar en ese tema por el momento, menos que tenga un liga, porque tiene que ver otras características más extrañas todavía, que vienen de afuera del país. Pero las reacciones es la readaptación que le va a ser difícil. Y en esa readaptación, lo que más necesita cuando vaya al colegio, si les hago, volvemos a conversar, el profesor, tenemos que preparar a los profesores a que haga que los niños hablen de las emociones que han vivido, qué es lo que le ha ocurrido, qué es lo que han sentido. Y en ese sentido, el Ministerio de Salud tiene un protocolo de cómo tratar a los niños siendo una vez que salgan. Inclusive nosotros mismos elaboramos un protocolo cuando hubo un tremendo terremoto hace muchos años atrás y que se destruyeron casas en el sur. Entonces hubo que hacer todo un protocolo para qué hacer los niños y qué hacer con los niños, ¿ah? Y eventualmente también con la autoridad, cuál es la campaña comunicacional, que es muy importante hacer. Hicimos un trabajo muy bueno en ese sentido y se implementó, le doy el dato, psicólogos, voluntarios, que aplicaron una técnica que se llama EMDR, que es necesario de verlo antes, si me explico. Y entonces, por eso, oh Dios, se produjo un alivio un enorme en toda la población y se pudo tranquilizar y bajar la respuesta post-traumática, precisamente en ese caso del terremoto. Entonces, material para ayudar, si hay, por suerte.
Señor Agostini, el aumento de la violencia familiar y sus graves consecuencias, sumados a ello, separaciones, la muerte, el fallecimiento de un ser querido, del tío, del abuelito, el alejamiento de un ser querido producto de esta pandemia, ¿cómo se maneja en un niño?
Es muy buena su pregunta, porque aquí surgen cosas que hemos visto. Sobre todo cuando fallece alguien, con mayor razón, si alguien muy querido, por ejemplo, un abuelo, una abuela, una tía, o inclusive, lamentablemente, ocurrió algún compañero, sobre todo un adolescente, me tocó verlo, y se le muere de repente, realmente le afecta muchísimo. Y tiene que elaborar lo que se llama un duelo. Y eso significa que de repente va a llorar, de repente inclusive que no se extrañe, va a tener muchas rabias, va a empezar a patalear, va a hacer ciertas cosas, etcétera, va a comer mucho más de la cuenta, o bien se inhibe la comida. También sucede, y en ese sentido la percepción es muy grande. ¿Por qué? Porque además, hoy en día, me ha tocado participar también en algunos eventos dolorosísimos, como hacer la muerte, y donde hay, de fondo, un entierro por Zoom, entre comillas, o hay una misa por Zoom. Entonces, no es lo mismo, porque en ese minuto uno quisiera estar directamente con los familiares más directos, poder compartir la pena, poder dar incluso solidaridad, poder abrazarlo, poder estar con ellos. Entonces, es como que yo no estoy dando todo lo que podría dar. Y eso también le afecta, y en algunos casos, inclusive, hasta con sentimiento de culpa. ¿Qué pasa con los menores? También lo hemos visto. En los menores, cuando se habla, se murió el abuelo, la abuela, qué sé yo, empiezan a tocar un tema que es normal, el tema de la muerte. La pregunta, y lo he escuchado a muchas mamás aquí, me dice, ¿qué digo? Fíjate que mi mamá, no sé, todo decir, me dijo, vamos a ponerlo al revés mejor. El niñito le dice, mira mamá, oye, ¿tú te vas a morir? O estoy viendo ahora un papá que tiene hijo único. Dijo, oye, papá, ¿te vas a morir? ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Quién me va a cuidar? Entonces, es un tema también muy interesante tratar en esta ocasión, porque antes o después, el tema de la muerte hay que tratar, por favor. Entonces, en ese minuto, esto es una oportunidad como para poder también plantear estos temas y tranquilizar al niño. No voy a entrar en mayor detalle, ese es todo el proceso, y si es necesario, lo retomamos el tema, no hay problema. Esas son las cosas principales que yo le puedo marchar a ustedes.
Jorge Tapia.
Doctor Agostini, ¿cuáles son a su juicio los grupos sociales más vulnerables al deterioro de la salud mental y por qué? De alguna manera usted nos ha dado un panorama bastante amplio al respecto, pero ¿cuáles son aquellos grupos más vulnerables? O sea, los ancianos, los niños, la mujer embarazada. A su juicio, ¿cuáles son?
Muy buena su pregunta, de verdad, muy, muy buena. ¿Qué pasa con los ancianos? Usted apunta un tema re importante. El anciano siente que se le está terminando la vida. Entonces, si se siente sano y bueno, se prepara de alguna manera, no todos, pero algunos tienen pánico a la muerte, se prepara, como en esta etapa, y si quiero vivir también bien y adecuadamente esta etapa. es algo que tenga alguna enfermedad crónica, otra cosa que per se le está complicando la vida. Pero tiene ya el coronavirus como símbolo de muerte muy cercano. Entonces empieza a gustar bastante más que el resto de la población. Se siente como que estoy en las últimas, capaz que esto es el remate final. Entonces están aterrados. Y de ahí, interesante esto, son los que más se cuidan. Ahí son los que más reclaman justamente de los pobres que no se cuidan. Dice, claro, ese joven no se cuida y me puede enfermar a mí, que no tengo nada que ver, y por más que tome todas las medidas del caso, pero no va a hacer cosas que realmente me contamine y yo termine con las cosas de la muerte. Eso es uno de los factores. La embarazada, que también estoy atendiendo. También la embarazada, en este momento, está muy temerosa y está muy cuidadosa, porque dice, primero, ¿cierto? Hay algunas ciertas cosas que no me puedo tomar. Y al mismo tiempo hay circunstancias, por ejemplo, que todo lo que significa eventualmente la profilaxis, que significa en este caso inyectarse y tener una dos o tres dosis según sea el caso. Entonces, en ese caso, te han dicho, inclusive, una persona, mira, en este minuto no te puedo colocar ninguna de las dos vacunas. Tenemos que esperar hasta después de los 8 meses. Entonces, está aterrada y me echa tanto. ¿Puedo yo contaminar a mi propio feto? Eso sí que la aterra, está muy, muy asustada y está, toma las medidas más exigidas posibles. Y es muy comprensible, no es más, porque así es más que tiene la responsabilidad por sí misma y por las personas que tienen derecho de sí. Entonces, ahí están bastante más angustiadas, sin lugar a dudas. Y después vienen los menores, que los menores, como les decía, ellos son, aunque usted no crea, los niños se adaptan muy rápido, siempre y cuando le entreguemos la forma de adaptarse. Por ejemplo, en el caso que hubo el terremoto famoso, hubo un intento lamentable y sacaron todos los niños, no todos, la mayoría de los niños los sacaron y los colocaron en hogar seguro, en otra familia, que se, y los niños se angustiaron por cosas. Entonces ahí dimos una indicación, todo lo contrario, que se quede con los papás. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambio pasó? Que los niños al volver con los papás volvieron a lo suyo, aunque la casa estuviera destruida. Entonces había los papás que hay que construirla, que sí. Y cosa curiosa, los niños seguían jugando afuera, inclusive con los pedazos de casa se habían roto. Para que vean ustedes que, la importancia que tiene la actitud que tengan los papás. Y eso nos llamó mucho la atención al principio. Y dije, sí, es cierto. Los niños, aunque esté rota la casa, se dan los papás y están jugando, papás, la mamá se preocupa. Y eso es lo que se llama el apego seguro de papá y mamá. Entonces, en ese sentido, esos son los factores que... Y después tenemos que tomar en consideración que las poblaciones están muy distantes, que no tienen los recursos económicos, que a veces no tienen a quién acudir. Por lo que hemos todavía peor, aquí nos ha tocado verlo, yo soy perito judicial, me ha tocado entrevistar ahí. Aquí hay poblaciones que son violentas. Usted no se imagina la angustia que sufre esa persona, donde además tiene el coronavirus, donde además tiene el problema económico y además tiene el problema social general. Entonces, claro, son realmente personas que se arrancan después por el trago, los jóvenes se meten en droga, es un abismo, de alguna manera, frente a la tremenda angustia que eso provoca, que es real, muchas veces es real, no es una angustia neurótica, dejémoslo en claro.
Doctor, los efectos de la nueva normalidad en los grupos de trabajadores de la educación ha generado cambios drásticos en uso de tecnología y modos de aplicarlas. A su parecer, ¿esto afecta o puede cambiar diametralmente las relaciones entre lo que es el profesor, la docencia, y el alumno de las escuelas o universidades?
Absolutamente cierto. También es una pregunta muy buena y muy pertinente. Quiero que he observado yo en ambas situaciones. He atendido, y sigo atendiendo, profesores agobiados, porque se siente además que no estar en contacto con el alumno le complica enormemente. Además tiene, ¿cierto?, que repartirse su atención con distintos alumnos que están ahí y al mismo tiempo tiene que tomar notas, tiene que preparar las clases y eso es un cambio demasiado grande inicialmente. Después, poco a poco, algunos se van adaptando, pero obviamente tienen conciencia que no es el mejor resultado. ¿Qué pasa a continuación? Pasa además una cosa importante. También tienen esto que le estoy mostrando a usted, el estrés agudo, el estrés crónico, eso, también lo sufre. Nosotros aquí nos ha pedido el colegio médico que los psicólogos nos ayudemos a las personas que están tremendamente estresadas, que son los que están en primera fila a los médicos. Sí, dije yo, ¿y qué pasa con los profesores? Tenemos que ayudar también a los profesores, tenemos que socorrerlos a ellos. Y de ahí le estoy proponiendo desde ya ponerse de acuerdo con la sociedad científica de psicología clínica, que estamos dispuestos realmente a colaborar con ellos en psicoterapia de contención, grupal, que hay muchas cosas que puedo dejar por el momento ahí. Entonces, dentro de eso, los niños también se comportan. Agreguemos un factor adicional. En la mayoría, en ciertos de estos casos, sobre todo en zonas rurales, no hay computadores. O bien no hay señal. O bien se complica que no saben cómo manejar la situación. No saben cómo enseñarles directamente el computador, cómo enseñarles la señal. Entonces, desde ese punto de vista, se angustia mucho más, porque es el que queda incomunicado. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Que ha bajado después el aprendizaje entre un 38 y 36%, según lo que sea. La prueba CIGME ha demostrado que realmente hay una baja realmente en la comprensión de la materia y una baja también lo que significa su capacidad, digamos, de aprendizaje. Y tenemos varias citas más, que van de un 60% según la materia. Entonces, eso está clarísimo, que hoy en día eso ha afectado enormemente a la capacidad, por una parte, del aprendizaje, y el aprendizaje, digamos, como terminar, cuáles son las metas. Eso sí, también es cierto. Entonces, todos esos factores de la tecnología, que ayuda mucho, que depende, digamos, si está capacitado para hacer. Ahora, ¿qué pasa? En personas que tienen el teletrabajo, que son los papás muchas veces, ¿no? Entonces también se empiezan a agobiar. Porque al principio, qué bueno, estoy en mi casa, entonces trabajo, hacen un espacio, porque muchas veces los niños no tienen lugar propio donde poder hacer sus tareas, estar con el computador, no lo tienen. Entonces tienen un adicional ahí. Y eso entonces empieza también a molestar a veces a la mamá, entonces, digamos, lo que pasa a nivel familiar es peor todavía, muchas veces. Y al mismo tiempo el papá se cansa, y muchas veces el niño se mete, o el adolescente, papá, mira, ¿qué quiero tal cosa? O mamá. Entonces también es un estrés adicional el teletrabajo, porque el teletrabajo, al principio muchos dicen, qué bueno, estoy en mi casa, o sea, desde mi cama puedo instalarme, y después igual echa de menos la amistad que tiene justamente con la persona con la cual está acostumbrado a conversar. Y eso lo tenemos probado nosotros desde hace muchísimos años, lo que significa teletrabajo y lo que significa también estar junto con otros compañeros de trabajo. Entonces, todas esas cosas son una amalgama que hace que realmente hoy día tengamos una crisis por la situación de cuatro mil. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que preocuparnos muchísimo en todos estos tenores, desde lo económico, eventualmente la salud mental y una serie de otras cosas. No sé si eso, por el momento, es suficiente.
Perfecto. Jorge.
Doctor, bueno, usted sabe muy bien que las manifestaciones sociales en la vía pública, de cualquier orientación y naturaleza, políticas, sociales, deportivas e incluso religiosas, requieren de una planificación y objetivos concretos. Si esto es así, ¿estas manifestaciones y sus resultados pueden ser predictivos en su intensidad y consecuencias?
De nuevo, usted hace una buena pregunta, muy, muy buena pregunta y muy al callo además. Efectivamente, ¿qué pasa? Cuando hay manifestaciones, donde incluso conversé con algunos que estaban tratando de hacer algo de eso, y mira, se te hace una cosa festiva, que logramos por lo menos un par de ocasiones, donde hay pagarle cosas y al mismo tiempo protesta, hay una sensación de tranquilidad y que la protesta es justa y tienen derecho justamente a protestar. Pero cuando entra la violencia y la gente se angustia porque la asocia además a otra cosa, que es los robos, ¿no es cierto?, los portonazos, y entonces empieza a ver, pues yo lo converso, porque yo hago mi pequeña encuesta, y dice, no, ¿en qué momento me puede pasar a mí a que sean violentos conmigo? ¿Y en qué momento esta violencia se va a terminar o se va a seguir incrementando? Sobre todo, además hay que reconocerlo, que el aviso que yo le dio, ¿no es cierto?, la muralla, ¿no es cierto?, hay que quemar, hay que destruir, hay que tomárselo todo. A mí inclusive me han llamado, me dice, compañero, que tomarse todos los puentes. Entonces hay todo un clima, ¿no?, que independiente de su malado, por lo que sea sociopolítico, pero hay un clima donde se ha tolerado realmente esta violencia y que la gente dice, bueno, ¿en qué momento alguien le pone por lo menos coto para que esta cosa se termine ahí nomás? ¿Y cuándo esto va a seguir? Bueno, yo manifesté en esa oportunidad que me consultaron algunas autoridades, dije, van a tener en este momento cualquier disculpa para manifestar, sí, en términos más violentos, y por lo tanto hay un trabajo muy grande que hacer ahí, comunicacional, y espero justamente que las grandes autoridades se preocupen de eso para que no facilitar que se vaya cualquier disculpa, inmediatamente entonces armamos este vandalismo, este destrucción o esta cosa que es lo que se siente con justicia de hacerlo. Insisto, los jóvenes son idealistas, los jóvenes creen que pueden cambiar todo, y por lo tanto creen además, porque le están fomentando, que la violencia puede ser un camino. Inclusive alguien ha dicho, cosa curiosa, lo que pasa el coronavirus no es cierto, es una dictadura para tenerlo encerrado. Y otro ha dicho, la libertad es la dictadura de la libertad. Entonces, ¿para qué tanta libertad? Entonces, es un mensaje, aunque la persona no lo haya escuchado directamente, sí influye. Entonces, tenemos que buscar en lo personal la paz social de forma muy, muy importante. Y les pido a ustedes, que son grandes comunicadores, también que fomenten esto, y si quieren, pues conversamos de qué manera hacerlo, porque realmente necesitamos tranquilizar la paz de la gente y la tranquilidad, ¿cierto? Una cosa que uno va poco a poco sintiendo mejor y sintiéndose que tiene también la posibilidad de vivir tranquilo.
Doctor.
Muchas gracias, doctor. Muy amable.
Doctor, en un minuto, porque ya estamos cerrando nuestro bloque, una conversación tremendamente importante, especialmente para la familia, para los padres. Y mi última pregunta, más que pregunta, le concedo 60 segundos para que se pueda dirigir a los padres, para aquellos que hoy están viviendo una situación compleja con sus niños y que están próximos a volver al colegio.
Yo le pediría a los padres lo siguiente. Aprendan principalmente a escuchar a vuestros hijos sin cuestionarlo. No significa que estén de acuerdo con ellos. Primero escúchenlo y después den la posibilidad de entrar con ellos y decir, mira, ¿qué te parece si analizamos esto mismo desde otro ángulo, desde otra perspectiva? Pero me interesa mucho qué es lo que tú sientes, qué es lo que a ti te pasa. El niño, el joven, cuando se siente acogido, no pone tanta barrera y está más dispuesto a abrirse y contar si te gustaba, tú con pena, tú con pena con la polola, o qué sé yo. Hay una serie de otras cosas con las cuales se abre. Y diría, por favor, papás, mamás, ábranse a conversar principalmente con ellos y escucharlos. Quiero escucharte, quiero saber de ti. Eso es lo más importante. Y después tener alerta a las redes sociales que ellos se metan. Cuidado con eso. Sería muy importante a ver qué es lo que le están diciendo las redes sociales a ellos y si lo están tranquilizando o no. Eso es una cosa bastante más. Les agradezco también que ustedes me hayan invitado y espero que todos ustedes también continúen con este tipo de programas que son muy necesarios.
Y con ese importante mensaje que acaba de entregar. Agradecido a nombre de los miles de padres y madres que nos escuchan hasta ahora de la tarde. Gracias por acompañarnos y Dios lo permita, las próximas semanas nuevamente estemos en contacto. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Ahí estábamos conversando con el doctor en psicología, Giorgio Agostini, un señor que nos ha acompañado en esta oportunidad. Hacemos un paréntesis comerciales y ya estamos de regreso con su programa, nuestro programa Frente a Frente en Radio Universidad de Chile. Continuamos, señoras y señores, con Frente a Frente acá en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Todos los sábados, 19 horas, 7 de la tarde. Una cita imperdible acá en su Radio Universidad de Chile. De 10 presos, 8 son hijos de presos. De 3 niños en edad escolar, 1 consume drogas. Primeros en alcoholismo adolescente en América Latina. La pobreza para muchos es un negocio. Es hora de cambiar esto. Se puede hacer con políticas serias de rehabilitación, talleres, oportunidades, respeto y reinserción social. Con tu participación y ayuda, podemos lograrlo. Rehabilitación y Esperanza espera tu apoyo. Escríbenos a contacto@rieconmigo.cl. Reitero, contacto@rieconmigo.cl. Te esperamos para formar parte de Rehabilitación y Esperanza. Estamos a esta hora de la tarde con un nuevo invitado, coach educacional, don Cristian Lagos. Un gusto en saludarle. Bienvenido a Frente a Frente.
Hola, Wilfredo. Gracias por la invitación y bueno, gracias por estar hoy día en este programa y poder compartir con ustedes un ratito ahí.
Bueno, esta pandemia ha afectado a los niños, a los escolares, que están próximos a salir de... Ya salieron de vacaciones y están próximos en 2 o 3 semanas más, supuestamente, a volver de clases. Es el tema que nos convoca en esta oportunidad. Pero antes, tenemos preguntas para quienes nos siguen en las redes sociales. Camila Araya, nuevamente, les saludamos. ¿Se mueve ahí la red social de Frente a Frente?
Hola, Wilfredo, ¿cómo están? Erika, Cristian, también, gracias por estar en mi programa. Y la pregunta también, ahora estamos enfocados con el tema de retorno a clases. ¿Están de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno de retorno a clases? ¿Llevarán a sus hijos al colegio? Por favor, comenten en el Facebook, en el Frente a Frente TV, en Instagram, Frente a Frente Radio, para que nos etiquete, hashtag Somos Frente a Frente, y en www.frenteafrente.cl. Esta semana estaremos subiendo este capítulo y los anteriores para que lo revisen y comenten con nosotros, Wilfredo.
Perfecto, ya está hecha la pregunta para nuestros auditores, para los que nos siguen a través de las redes sociales. Entramos ya en materia con nuestro invitado, coach educacional, Cristian Lagos. Cristian, el 15 de marzo del 2020 se suspendieron las clases presenciales de todos los establecimientos educacionales en Chile. Esta medida afectó a cerca de 3,7 millones de estudiantes distribuidos en más de 13.700 establecimientos de educación de párvulos, básica y media. A su juicio, ¿cuál es de estos tres estamentos el más afectado? ¿Párvulos, básica o media?
A ver, en el contexto actual, yo creo que, y en el contexto que hemos llevado viviendo desde el inicio de la pandemia, tal cual como tú lo indicabas, es difícil como enfocarse en un solo sector. Yo creo que todos nuestros niños, y nuestros alumnos, hablemos de alumnos, en general, de todas las edades se han visto afectados. Si nos vamos al punto de vista desde los párvulos, nos damos cuenta que el tema del apego, reacciones que esos chicos tienen frente a la educadora, cierto, hoy día no lo tienen, porque si bien es cierto, tienen el contacto a lo mejor a través de una pantalla, aquellos que tienen la opción de poder tener clases virtuales, porque no todos los colegios tienen clases virtuales. Entonces, se pierde esa humanidad, como digo yo, ese abrazo, ese beso, esa contención emocional que el niño tiene. Los de primero básico, segundo básico, lo mismo, los procesos de lectoescritura, los procesos de aprendizaje, los procesos tales como poder hacer una evaluación frente a las diferentes asignaturas, porque hoy día no es una realidad lo que onlinemente se hace o se dice o se evalúa con lo que realmente los niños saben o no saben. Y nuestros niños de enseñanza media, que pueden ser, si son los colegios científicos humanistas, no han tenido la posibilidad de tener sus talleres, o sea, no han tenido la posibilidad de ver cosas en vivo y en directo, de experimentar todo lo que significa estar en el colegio. Entonces, yo creo que todos los niveles, sin excepciones, se han visto afectados y se han visto trastocado, ¿cierto? El sistema actual que nosotros conocíamos, la rutina diaria, ya no es la misma.
¿Qué trabajo especial se va a hacer con un informe que se entregó hace un par de meses en relación al año pasado ya? Niños que pasaron de primer a segundo básico y muchos de ellos no saben leer. No aprendieron a leer producto de esta pandemia. ¿Cómo se va a trabajar en ello?
A ver, yo desde mi punto de vista personal, también como papá, ¿cierto? Y también en mi rol como coach, como educador, en mi formación también como profesor, porque uno de mis títulos, de lo que yo estudié, perdón, de mi formación, soy profesor. Entonces, claro, es difícil. Yo creo que cada colegio tuvo una estrategia, tuvo la opción también de crear un plan, ¿cierto? Y de priorizar, ojo, de priorizar también el currículum. Cuando hablamos de currículum, estamos hablando también, ¿cierto?, en otros términos, de las materias. Entonces, obviamente cada colegio tiene un rol que cumplir ahí y poder llegar a cada uno de sus estudiantes y poder subsanar, digamos, lo que tenga que subsanar.
Tenemos a Erika Botero, que nos acompaña. Es nuestra abogada o abogada de profesión. Ella trabaja en una organización de derechos humanos y también tiene preguntas para nuestro invitado, Erika. Buenas tardes, Frente a Frente le saluda. Bienvenida.
Muchísimas gracias por invitarme al programa. Para el señor Lagos, un estudio da cuenta que a nivel nacional, en un escenario donde la interrupción de clases presenciales se ha prolongado por muchos meses, casi todo el año escolar, los estudiantes de Chile podrían perder en promedio un 88% de los aprendizajes que obtendrían con la metodología tradicional. Esto afecta todo el desempeño educativo en el país. Este fenómeno se ha presentado pues, en el mundo entero. Pero, ¿considera usted que si se reanudan las clases este año, qué porcentaje podría recuperarse de esta pérdida de conocimientos?
A ver, quiero hilar esa, la respuesta con lo que decía recién. O sea, hay una priorización curricular, ¿cierto?, que se le dio a las facultades, a los establecimientos educacionales, para que pudieran priorizar, valga la redundancia, en lo que ellos consideran que era más pertinente. Ese porcentaje que usted nombra es real, es concreto, está en las estadísticas, existen, son reales. Entonces uno necesita también entender que los ritmos de aprendizaje son diferentes, y cierto que cada niño y cada estudiante tiene una forma distinta. Yo lo veo en mis hijos, por ejemplo, yo tengo 3 hijos, uno en la universidad, uno en básica, y uno también en enseñanza media y uno en básica. Yo veo los ritmos de aprendizaje que ellos son totalmente distintos. Entonces, depende de los establecimientos, ¿cierto?, en la creación de su plan, que han creado el plan 2021, en cómo ellos van a enfrentar cada uno de esta priorización.
Señor Lagos, en este escenario se ha implementado tecnología audiovisual para paliar la falta de clases. A su juicio, ¿qué tan efectivas pueden ser este tipo de tecnología? Y si hay estudios que lo demuestran como un resultado final.
Mira, aquí hay también dos escenarios importantes. Un escenario es que efectivamente la tecnología nos sirve mucho. Hoy día, ¿cierto?, a lo mejor nosotros mismos no nos reunimos en un estudio como tal, estamos, ¿cierto?, a distancia, pero la tecnología nos permite reunirnos, ¿cierto? Tiene su garantía, pero también tenemos niños, yo que converso con muchos directores y con mucha gente de educación, me doy cuenta también como el otro lado adverso, ¿cierto?, de lo que significa la dependencia, ¿cierto?, niños que han tenido problemas, que ha trastornado el sueño, problemas de visión, problemas de ansiedad. Entonces, tiene diferentes aristas. Entonces, creo que va a depender siempre de cómo lo estemos viendo. Y, bueno, supervisando también nosotros en el rol de nuestro como papá, ¿no?
Todos sabemos, y es transversalmente aceptado, que las clases presenciales son lejos el mejor antídoto para enfrentar esta crisis en materia educacional. ¿Comparte usted esta aseveración o cree que todavía es muy prematuro?
No, sin duda la sala de clases es el mejor lugar para hacer la clase. Yo quiero resumirlo así a grande rasgo. Yo como profesor, ¿cierto?, si tengo en una sala, y todos nosotros hemos sido alumnos, ¿cierto?, en alguna oportunidad, en la sala de clases uno logra mayores aprendizajes, ¿cierto? Están las emociones. No existe aprendizaje si no hay emociones. No es lo mismo. Yo lo veo con mis hijos, y lo vuelvo a traer como colación. Te indico, por ejemplo, yo escucho a la profesora de mi hijo muchas veces cuando no logra captar la atención de los alumnos. O sea, si ya en una sala con 20, con 30, uno está, levanten la mano, a ver, estoy hablando, quédese en silencio, y uno va generando, ¿cierto?, como profesor, todo ese ambiente, es mucho más difícil hacerlo desde la misma conectividad. Y también lo vemos al revés, en otra área. Mira, hay colegios que lo hacen de forma híbrida. Los niños que asisten a la sala de clase, ¿cierto?, están escuchando a la profesora, y también tenemos una cantidad de alumnos que están en casa. Pero esos que están en casa muchas veces tienen que escuchar el ruido que pasa en la sala de clase. Entonces es muy difícil. Yo creo que nada reemplaza la sala de clase. Es importante abrir la escuela. Es importante abrir los establecimientos. Es importante generar este vínculo que se ha perdido, ¿cierto?, que es entendible que es por la pandemia, pero necesitamos tener los colegios abiertos, necesitamos recuperar las salas de clase paulatinamente. No estamos diciendo que no vamos a llenar los establecimientos educacionales ni que se van a llenar las salas de clase, sino que buscando la estrategia que cada establecimiento ha realizado para ir retornando paso a paso y retomando todo.
La pandemia en tiempos de educación, se habla que evidentemente en 2 o 3 semanas más ya los colegios debieran volver a la actividad. Volvieran las clases presenciales. La duda que existe, evidentemente, si va a ser en el mismo contexto, Erika, que estábamos trayendo hasta hace algunos meses atrás, de cursos de 20 alumnos, 10 participaban en forma presencial y los otros 10 continuaban su actividad desde la casa. Y evidentemente que cae de inmediato la pregunta, ¿qué tan efectivo va a ser de ser así? 10 en clase, 10 en casa. Pasan 5 días y se revierte la situación. El resto, los 10 que estaban en casa pasan a colegio y viceversa. Es un tema no menor.
Y no solo eso, Wilfredo, sino que muchísimos alumnos en regiones, por ejemplo, no tienen conectividad, no les llega la señal de internet de manera adecuada con el ancho de banda apropiado para poder vincularse a las plataformas que utilizan las diferentes escuelas y colegios. Algunos no tienen un dispositivo electrónico adecuado para poder participar de una manera cómoda y estable a la clase. Entonces, pues aquí, obviamente, las brechas de desigualdad también empiezan a evidenciarse de una manera muchísimo más evidente. Y también esos temas hay que tratarlos, hay que empezar a conversar.
Evidentemente. Estamos a la espera de retomar contacto nuevamente con Cristian Lagos, ¿no es cierto?, el coach educacional, que nos estaba dando algunos tips y viendo un poco la situación que ya se avecina con el retorno de los escolares a clases, y no solo los escolares. Están los párvulos, están los kinder, está la educación básica, la educación media, los mismos establecimientos técnicos y universitarios que ya definitivamente deberían estar regresando dentro de 2 o 3 semanas más a clases. Analizar un poquitito lo que pasó en el primer bloque, en una conversación tremendamente, yo creo que muy productiva, desde el punto de vista de lo que entregó nuestro invitado, Giorgio Agostini. Me quedo con esa sabiduría que los psicólogos entregan y que son capaces de sacar adelante este tipo de crisis. Él puso como ejemplo la situación del terremoto que hubo en Chile en 2010. No sé si te recuerdas, Erika, allá en Constitución, donde desapareció prácticamente un pueblo entero y que casi dejó a medio Chile en el suelo. Hubo un problema y un drama no menor, educacional, social, económico, cultural. Y ahí estuvo el trabajo de los psicólogos. Y ahora, cuando se despide, Giorgio, da algunos tips para los padres de cómo manejar esta situación. Esos mismos tips son los que debieran comenzar a aplicarse, creo yo, una opinión muy humilde, que es el momento de comenzar a aplicarlo ahora ya, cosa que cuando los niños regresen a clase ya vayan con otro concepto. No sé qué opinas.
Claro, este fenómeno no solo se está presentando en Chile, sino que en el mundo se está viendo un descenso en las pruebas y en los conocimientos que están adquiriendo los estudiantes. Entonces yo creo que esto es un gran desafío para los países y también es algo novedoso que de lo cual estamos aprendiendo todos sobre la marcha.
Bueno, estamos frente a frente acá en Radio Universidad de Chile. Lamentablemente no hemos podido retomar el contacto con Cristian Lagos, problema de orden técnico. Sabemos muchas veces esto del internet, esto de la conectividad suele acontecer. Por lo tanto, queremos agradecer la presencia, el tiempo que pudo compartir con nosotros Cristian, evidentemente, y aportar desde su óptica, ¿verdad?, como coach educacional. Erika, es momento de ya comenzar a despedirnos. Tendremos la próxima semana, como es habitual, un nuevo panel de invitados del más alto nivel. Hoy nos vamos con la convicción de que hay mucho por hacer, que el tema de la salud mental no es un tema simple. El llamado a las autoridades que puedan incrementar los fondos para que la gente que hoy está sufriendo problemas de salud mental tengan acceso, tengan la posibilidad de tratarse y que se mire como una enfermedad que está atacando fuertemente a nuestro país y al mundo entero.
Sí, muchísimas gracias. Aquí estaremos frente a frente con las diferentes situaciones que se nos presenten para analizarlas, para conversarlas. Y aquí nos veremos la próxima semana.
Hoy nos queremos despedir con música. Hoy nos queremos despedir arriba, con energía, en forma positiva. Puedan tener la posibilidad de ir al norte, al sur, a la cordillera, al mar, a los lagos, a disfrutar de la naturaleza, a reencontrarse con su familia, a despejar sus mentes para que vuelvan recargados a este nuevo proceso educacional en el segundo semestre. Gracias a Camila Araya, Erika Botero, Jorge Tapia, a todo el equipo de producción de Frente a Frente. Para ustedes, cordialmente invitados, la próxima semana, 19 horas, 7 de la tarde, su programa, nuestro programa, Frente a Frente en Radio Universidad de Chile. Nos despedimos con música, si Dios lo permite, próximo sábado, 7 de la tarde. Erika, frente a frente. Buenas tardes.
Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. Comprarse el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. No basta, porque cuando quiso hablar sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había, lo que había. Castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú.
NZ Comunicaciones y Radio Universidad de Chile presentaron Frente a Frente, un programa independiente y de conversación con temas de interés nacional e internacional. Síganos en nuestras redes sociales y en frenteafrente.cl.